En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos a todos, muy buenas. Soy Miguel Navarro y hasta las 2 de la tarde estás escuchando El Espejo de la Diócesis de Salamanca, un programa del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Estamos en tiempo de pandemia y hay que adecuarse a la situación. Por ejemplo, el arciprestazgo Virgen Vega San Juan de Sahagún ha comenzado a impartir catequesis para la confirmación a distancia, online. Nos lo va a contar enseguida el párroco de San Pablo, José Francisco Martín. Además, vamos a entrevistar al delegado diocesano de enseñanza que nos va a presentar la campaña Reli es más. Juan Antonio Madeo nos va a proponer alguna recomendación cultural y con Manuel Barrán nos vamos a zambullir en el mundo de Internet. Lo primero de todo, avanzar algunas noticias en este sumario. Laura, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. El Servicio Diocesano Apostolado en la Carretera ha programado un curso de formación. Por otro lado, el martes comienzan las conversaciones de San Esteban y el lunes 9 de noviembre finaliza la última sesión del espacio de evangelización Ventanas arroba Dios.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En la parroquia de San Pablo van a dar catequesis de confirmación para adultos de manera online. Queremos conocer más detalles de esta propuesta. Saludamos a su párroco, José Francisco Martín. Hola, José Francisco, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿En qué van a consistir exactamente estas catequesis?
Bueno, pues es una experiencia del arciprestazgo. Hace ya bastantes años que hay experiencias de confirmación en la diócesis, en las distintas parroquias. Esta experiencia se une a estas otras que hay, ¿no? Y venían jóvenes adultos a las parroquias, pero claro, eran uno o dos o tres. A la hora de hacer un grupo era muy difícil. Por tanto, la iniciativa es poder aglutinar a estos jóvenes adultos en un grupo, en un grupo. Además, tenemos las circunstancias de la pandemia del COVID-19. Y la idea es dos coordenadas. Una, por un lado, esta catequesis online con algún programa, pero que no voy a hacer publicidad del programa digital, y que es muy popular, que lo usan mucho los jóvenes, y nosotros desde ahí vamos a conectar con el grupo. Segunda coordenada, un acompañamiento personal. Sabéis que en la diócesis hay un gran interés y hay cursos de acompañamiento. Entonces la idea es también que no falte este acompañamiento personal. Fijaros que los jóvenes adultos que nos vienen tienen distintas procedencias, distintas geografías, uno es argentino, la otra brasileña, otra es italiana, son de otras diócesis de España. Además, cada uno lleva su proceso histórico, también su proceso de experiencia de fe. Entonces, la idea es trabajar con esta variedad, que es un reto, pero también un enriquecimiento por la diversidad de experiencias.
Ajá. ¿Habéis comenzado ya con las catequesis como tal? ¿Ya habéis comenzado?
Sí, comenzamos el 25 de octubre, un primer encuentro para vernos las caras, el grupito de los que nos permitían. Y ya este domingo ya hemos comenzado con un primer tema preliminar, que es sobre por qué te apuntas al sacramento de la confirmación, cuáles son tus motivaciones, razones. Yo ya he empezado el acompañamiento personal con alguno, alguna, y pues estamos dos catequistas. Está Antonio Blasco, que es físico, profesor y director del Instituto de Santa Marta, y estoy yo, que soy el presbítero, que también acompaño. Ajá. Pero quiero recalcar que es una experiencia del arciprestazgo.
Perfecto.
Del arciprestazgo de Santa María de la Vega y San Juan de Sahagún.
¿Qué contáis con muchos jóvenes adultos en estas catequesis online?
Bueno, en estos momentos hay seguros 9. Otros 2 que se han interesado. Y el tema es que son algunos estudiantes de posgrado. Otros trabajan ya. Otros van y vienen a sus países. Entonces, claro, vamos a intentar a ver cómo podemos llevar a cabo esta experiencia lo mejor posible y llevarla a buen puerto, ¿no? Que es recibir el sacramento de la confirmación.
Ajá. Pues seguro que va a ir todo fenomenal. Es la primera vez que como tal que se organiza, podríamos decir, de manera online, aunque sí que pues bueno, ya contáis con experiencia de lo que significa esas catequesis, podríamos decir, para personas adultas de preparación al sacramento de la confirmación. José Francisco Martín, gracias de verdad por habernos acompañado.
Nada.
Y que tengáis un buen día. Gracias.
Que acuda a la parroquia de San Pablo. Y yo le estaré por allí y le puedo informar.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Nada, a vosotros. Hasta luego.
Rally es más. Es el título de la campaña a la que se ha unido la Delegación Diocesana de Enseñanza. Saludamos precisamente al Delegado Diocesano de Enseñanza. Saludamos ya a Rafa Blanco. Hola Rafa, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas, saludos a ti y a todos los oyentes.
Gracias de verdad por acompañarnos. Rally es más, es el título de la campaña a la que se ha unido la Delegación Diocesana de Enseñanza. Una campaña que enseguida hablamos de ella, pero si no te importa, vamos a comenzar diciendo que se puede englobar o podría formar parte de la propuesta del Papa Francisco de un pacto educativo global, ¿no?
Ciertamente es una iniciativa que él ya hace más de un año que lanzó, pero la pandemia probablemente la ha detenido. Él habla, no solo es una cuestión de la sociedad española, el famoso pacto educativo, sino que él habla un pacto educativo global mundial a favor de la enseñanza y la transmisión no solo de los conocimientos, sino sobre todo de valores a las jóvenes generaciones. Ciertamente es una iniciativa del Papa Francisco que nosotros secundamos y que iremos trabajando y presentando, según él vaya también haciendo propuestas más concretas, ¿no? Sí. Uh-huh. Rally es más, es un poco no solo la campaña en la que nos encontramos la mayor parte de las delegaciones de España de enseñanza, sino además una especie de plataforma que hemos creado a este propósito, bueno, concienciar socialmente, estar unidos frente a la indecencia, iba a decir, en la forma y en el contenido de la famosa Lomloe, la ley Celaá, que se está tramitando en este momento de manera sibilina y casi sin dar conocimiento a la opinión pública por parte del gobierno español, claro.
Habéis llevado a cabo durante estos días diferentes iniciativas. En concreto, ¿qué actividades o qué acciones habéis organizado?
En este momento estamos, Miguel, en una especie de campaña en redes sociales y agradecemos vuestra llamada, sin duda. Vamos a hacer una quedada Twitter el próximo jueves, ya lo anunciamos, jueves 12 a las 5 de la tarde. De algún modo complementa otra que acaba de hacer en el día de ayer Más Plurales, el mundo de la concertada agrupado en esa otra plataforma de la que también nosotros de algún modo somos partícipes. La quedada a favor de las clases de religión será el próximo jueves a las 5 de la tarde y, bueno, a través de las redes sociales motivaremos de aquí a esa fecha dando las pautas e invitando a todos los que estén de acuerdo con que la religión no salga de la escuela, que la ley Celaá no se atreva a quitarle la calidad de asignatura, a echarla fuera del currículo escolar, a quitar su evaluabilidad, porque dejaría de ser asignatura, claro.
¿Por qué es importante, por un lado, que tengamos libertad, ¿no?, para poder decidir, para empezar por ahí, pero luego, por otro lado, ¿por qué es importante la asignatura de religión para nuestros alumnos, para nuestros hijos?
Yo creo que la mayor parte de nuestros oyentes estarán conmigo en que la religión es importantísima en la educación de las jóvenes generaciones. Es más, mi personal percepción es que es, pandemia incluida, un valor en alza, no solo en España, sino en el mundo. Desde luego, con esta herramienta de la que nos dota, porque es un fenómeno netamente humano, ¿no? Las religiones las profesan los hombres, no los dioses. En su caso, eso se explica en clases de religión. La religión es un valor en alza. Es más, mira, acaba de hacer una encuesta el famoso Carlos Esteban, que es un pedagogo muy conocido en nuestros medios, a 20.000 alumnos. En la encuesta, el resultado más evidente es que más del 80% reconocen que la asignatura de religión les hace más tolerantes y mejores personas. Es obvio que lo necesitan los chavales.
Bueno, pues durante estos días se va a seguir reivindicando la importancia de que tengamos todos la libertad de poder decidir qué asignaturas, en este caso, o de qué manera educamos a nuestros hijos.
Sí, por supuesto, si quieres un tipo de educación o si quieres otro, y si en la escuela, como obliga la ley, y recordamos siempre el artículo 27, que los padres elijan y que los centros ofrezcan la posibilidad de coger o no religión o una alternativa o religiones en general, desde luego la religión confesional no debería desaparecer porque es por la que optan nada menos que más de 3 millones de alumnos en España. En la media española es el 60%, aquí en Salamanca andamos rondando el 75% de los alumnos, 3 de cada 4 chavales eligen religión. Pero qué mejor encuesta esa para saber que la sociedad española valora la religión en la escuela.
Bueno, pues para terminar, si te parece, Rafa, volvemos a insistir en que se está haciendo campaña, sobre todo ahora por la situación de la pandemia, me imagino también de manera digital, así que el jueves estamos todos convocados a una quedada, ¿no?
Eso es, a las 5 de la tarde en Twitter. Nosotros, que se pongan en contacto con nosotros a través también de las distintas redes sociales, que damos información de cómo crear una cuenta, es sumamente fácil, y por otro lado también participar con alguna especie de carteles que tenemos un poco prefabricados, o quien quiera, de cualquier modo, con el hashtag #ReliesMás o paremos la ley Celaá o Stop Ley Celaá, participaremos en esta campaña pidiendo que no salga adelante la ley, la Lomloe, la ley Celaá, claro.
Pues Rafael Blanco, delegado diocesano de Enseñanza, gracias de verdad por habernos acompañado. Seguiremos hablando de vosotros, sobre todo, bueno, pues que también durante el año lleváis a cabo diferentes actividades, iniciativas, las iremos contando aquí en el Espejo de la Diócesis. Gracias y que tengáis un buen día.
Muchísimas gracias, Miguel.
Gracias, un abrazo muy fuerte. Y hablamos ahora de cultura, abrimos una ventana a la cultura. Saludamos ya a Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola Miguel, ¿qué tal?
Pues buenas encantadísimo, tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estábamos hablando con el delegado de enseñanza, me imagino que tú también de esto sabes un poquito y estas cosas.
Un poco, sí.
Un poco. De momento nos vas a invitar, ¿a qué? ¿Qué hacemos hoy?
Pues nos vamos a ir mañana a la 1 del mediodía a la Casa de las Conchas a escuchar un concierto de Edmundo Santos, un cantautor hispano-brasileño. Él nos presenta su nuevo trabajo, su nuevo disco, y se titula el concierto Todo Silencio.
Ajá.
Según estamos en este contexto nuestro tan difícil, pues el hombre de hoy tiene soledad, pero parece no tener silencio. Decía el poeta Hölderlin, que exaltó la naturaleza y sobre todo el mar, dejarme recordar el silencio en tus profundidades. ¿Por qué comento esto? Pues porque el concierto nos va a hablar de la necesidad de intervenir y actuar pues en la preocupante situación medioambiental. El arte, pues una vez más, nos transmite emociones, diversión, energía, pero al mismo tiempo nos obliga a reflexionar y a tomar decisiones.
Vale, perfecto. Va a ser mañana en la Casa de las Conchas, ¿no?
Mañana en la Casa de las Conchas. Un concierto rítmico donde se mezcla ese ritmo brasileño con el cello, la flauta y la sonoridad de la guitarra.
¿Y a qué hora es?
A la una del mediodía.
A la una del mediodía. Casa de las Conchas.
Gratuito.
Es gratuito. Eso te iba a preguntar, que si era gratuito había que recoger entrada o alguna cosa. Pues mañana podremos disfrutar de la música en esta iniciativa cultural de la que nos habla hoy Juan Antonio Mateos. Juan Antonio, muchísimas gracias por todo. Que descanses. Buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos los oyentes.
Hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Hasta luego.
Y de la cultura a las 3 W, a Internet. Manu, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola Miguel, ¿qué tal?
Pues encantadísimo de poder hablar también de Internet, de la red de redes. Hoy, por ejemplo, ¿qué me vas a recomendar?
Hoy, Miguel, cógete el pasaporte. Nos vamos a ir hasta Lituania y a la vez hasta Singapur.
Vale, para hablar de...
Para hacer algo que yo creo que no hablamos, y fue fallo nuestro, Miguel, durante el anterior confinamiento, y esperemos que esta vez no nos traiga el confinamiento, pero en caso de que hubiera, para darle a la gente alternativas a la adoración perpetua, al Santísimo.
Vale.
Te comento, te doy dos canales de YouTube difíciles, porque, claro, uno es lituano y el otro es de Singapur, está en inglés, pero bueno, a ver si los somos capaces de sacar, los que podemos encontrar adoración al Santísimo perpetua. Así, en cualquier momento, Miguel, puedes hacer tu momentito de oración con Dios ahí delante.
Vale, no podías haber puesto más difícil estas cosas. Venga.
Es que, ya, los dos canales que más chulos me han parecido.
Vale, soy todo oídos.
Venga, uno, el lituano. Si pones en Google o en YouTube, Diego, como Diego pero con V, y Sventone, S-V-E-N-T-O-N-E, Diego, Sventone,
¿sí?
Ya te lleva directamente a un canal de YouTube que lo ves enseguida, está ahí el Santísimo expuesto.
Vale.
Ese es y optas por la versión lituana, que eso sí, no se escucha nada de fondo, así que no molesta. Si optas por la versión singapurense, no me sé el gentilicio.
Sí.
Bueno, puedes buscar en inglés Perpetual Eucharistic Adoration en la Cathedral of the Good Shepherd, la Catedral de Singapur del Buen Pastor, así entre tú y yo.
Vale.
También la buscas, te lleva enseguida a su página web, a su canal de YouTube, y ahí hay también una imagen continua del Santísimo puesta 24 horas, 7 días a la semana. Para que, si quieres desde casa, ahora que hay algunas zonas confinadas en España, si no puedes ir a misa, si pasa cualquier cosa, un día que quieres hacer oración con el Santísimo delante, ahí tienes una opción.
Vale, pues dicho queda y todo apuntadísimo, para que no haya ningún problema y estas cosas. Pues si tenemos alguna duda, que incluso se pongan en contacto con nosotros, que intentamos sí, darle la dirección y estas cosas.
Tengo los nombres, si quieres te los paso, por si los podemos subir, si quieres a la web o lo que tú quieras, porque esta vez es difícil. Lituania, vale. Singapur, es difícil, pero bueno.
Bueno, pues dicho queda. Manu, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, hasta el próximo viernes si Dios quiere.
Igualmente, un abrazo, chao.
Vamos a avanzar ahora algunas noticias que nos contaba al inicio del programa en nuestro sumario Laura Jorge. Comenzamos apuntando que este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana.
Esta jornada sirve para recordar y reconocer a la gran familia que conforma la comunidad cristiana salmantina. Un día que se celebra en plena pandemia, donde la Iglesia Diocesana de Salamanca se ha volcado con los más vulnerables, como los enfermos o las familias que atraviesan dificultades económicas. En julio se presentó un fondo social destinado a todas ellas, promovido por el obispo Carlos López Hernández y gestionado por Cáritas. En 2020 cobra más sentido la comunidad cristiana el lema elegido para celebrar el Día de la Iglesia Diocesana: Somos una gran familia contigo. En esta edición se centra en recordar un mensaje: somos lo que tú nos ayudas a ser.
El Servicio Diocesano de Apostolado de la Carretera ha lanzado, está preparando un curso de formación cívico-espiritual en seguridad vial y prevención de riesgos viarios.
Se han previsto 8 actividades diferentes desde este mes de noviembre y hasta junio. El objetivo de este programa es sensibilizar sobre la seguridad vial y su prevención, reflexionando desde el punto de vista espiritual, tal y como señala David González Porras.
Reducir la siniestralidad en las carreteras, analizar también, ¿no?, los factores principales que influyen en los accidentes de la carretera, qué factores son, ¿no? También conocer y comprender los fundamentos espirituales, ¿no?, y religiosos que promueven esa responsabilidad del viandante como conductor y peatón, ¿no?
El próximo 17 de noviembre, Jorge Alberto Conde hablará sobre el estilo de vida y estrés en la conducción. Ya en diciembre se va a celebrar una convivencia cívica y responsable. Y además, el día 15 de noviembre tendrá lugar una Eucaristía en Los Santos por todos los fallecidos en un accidente de tráfico.
Y este martes van a comenzar las conversaciones de San Esteban. Llegan a su 49ª edición.
Este año las conversaciones de San Esteban giran sobre la vida, la enfermedad, la muerte y Dios. Un tema que se aborda a raíz de la pandemia de la COVID-19. Como señala el coordinador de estas conversaciones de San Esteban, Ricardo de Luis Carballada.
Cuestiones como el fortalecimiento de nuestro sistema sanitario, cuestiones como la organización económica, la atención a las personas mayores, el contemplar también la actual pandemia desde la perspectiva de la biología y de lo que ha sido la historia de la vida en nuestro planeta, en la Tierra, analizar también el impacto del COVID-19 en las comunidades cristianas.
La primera conversación se titula El impacto del COVID-19 en el sistema de salud y correrá a cargo del jefe de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Clínico, Miguel Marcos Martín.
Y el lunes 9 va a finalizar la última de las sesiones del espacio de evangelización Ventanas@Dios.
Los miembros de Ventanas@Dios han preparado una oración bajo el sugerente título de No nos abandones, una exhortación de la que habla José María Viñambres.
El 9 de noviembre, lunes, pues el grito, ¿verdad?, que siempre en momentos de dificultad hace la Iglesia: no nos abandones. Dios mío, no te escondas, no nos abandones.
Esta última reunión de este ciclo tendrá lugar a las 8:15 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista. Y en esta ocasión las propuestas de Ventanas@Dios han girado sobre el tema Somos vulnerables.
Recordar que el domingo tenemos una nueva cita con la programación religiosa, con el informativo Iglesia Noticia. Si queréis más información, la podéis consultar en nuestra página web, en diocesisdesalamanca.com, también en las redes sociales de la diócesis, así como en la página web de COPE Salamanca. Recuerda, cope.es/Salamanca. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central, y todo bajo la dirección de Roberto Ruano, te hablo tu siempre amigo Miguel Navarro. Sigue ya la información aquí en COPE, en el mediodía con Antonio Raez. Gracias a todos por escucharnos. Muy buenas tardes y feliz semana. Gracias.